Vamos a presentar entonces el segundo mensaje de este día. Ya son las 12:21, así es que en Chile ya estamos viviendo la tarde o comenzando a vivir la tarde de este día de sábado. Uno de los particulares que tuvo esta fiesta, además del hecho de que haya sido online o en línea, como se expresara en el informe, esta es algo inédito, que hayamos tenido una fiesta colaborativa de México y Chile y que todo haya sido online, es algo, como digo, que no habíamos vivido antes. Y este año en particular, la fiesta de Tabernáculos y Último Gran Día, algo característico o que la va a caracterizar es que la fiesta partió un día de sábado y el último y gran día de la fiesta también fue en sábado. Y como ambas fiestas se desarrollan juntas, a veces decimos, bueno, la fiesta partió un sábado y terminó un sábado. Pero como dije, lo más correcto es decir que la fiesta de Tabernáculos comenzó en sábado y el último gran día de la fiesta del octavo, se desarrolló también en sábado. Esto que he dicho tiene o desarrolla un futuro que también es particular. Esto particular es que nuestras escampadas o descansos post fiesta durante este año se desarrollarán exactamente cada 7 días una vez terminada la fiesta. Esto, como menciono, se vive pocas veces en la historia. No digo que sea una excepcionalidad única, pero hay que ver que esto es algo llamativo, en particular en este año 2020. La palabra particular está definida como propio, exclusivo, característico, específico, singular. Esto es algo llamativo y la palabra particularidad es el adjetivo, o sea que es una cualidad y en este caso podemos ver que este año, una vez terminada la fiesta, nuestro tiempo de descanso lleva consigo la fuerza que le imprime el 7. Hace 7 días terminó la fiesta y estamos desarrollando o viviendo un sábado semanal. E incluso podríamos decir que este año en particular nos moveremos de fiesta en fiesta. Terminó la fiesta el sábado pasado y 7 días más tarde inmediatamente tenemos otra fiesta, porque no debemos olvidar ni pasar por alto que la primera fiesta que está mencionada en las Escrituras, allí en Levítico 23, es precisamente el día de sábado. Aquí lo podemos ver, y vayamos allá a Levítico 23. Dice aquí la palabra: habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Versículo 3. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es del Eterno, en donde quiera que habitéis. Aquí ambas palabras traducidas como reposo son sábado. Y es llamativo, o por lo menos a mí siempre me ha hecho ruido esta escritura, puesto que hace una declaración. Las fiestas solemnes, y en las fiestas solemnes están incluidos, están incluidos los sábados semanales. De manera que el sábado es fiesta para Dios. No es solamente que es un día santo, sino que también es un tiempo de fiesta. Y si es un tiempo de fiesta para Dios, para los escuchas que recibieron este mensaje entregado por Dios a Moisés allí en Levítico, nosotros somos los herederos de estas enseñanzas, y por eso cada 7 días buscaremos la fiesta del día de sábado, con todo el ahínco con el cual buscamos guardar las fiestas pasadas. Y eso tiene un sello en particular, puesto que para todos nosotros el impacto de volver a nuestros quehaceres, a nuestras rutinas en general, tiene una fuerza, tiene un momento difícil. Y hay que ver que nuestro mundo, siguiendo la corriente de este mundo, sigue una constante histórica. Y esa es que, como dice Edersheim en un pequeño libro que se llama, aquí lo tengo, Usos y costumbres de los judíos, aquí en su página 141, Edersheim hace un comentario respecto del mundo en general. Dice: cada adelanto en civilización ha evidenciado un rebajamiento progresivo de la moralidad pública, mostrando siempre las primeras etapas de la vida nacional un tono mucho más elevado que las últimas. Y esto es una, no quiero usar la palabra tragedia, pero sí hay que ver que nuestro mundo en general vive una debacle desde el punto de vista espiritual. Y por eso cada año, por lo menos desde mi perspectiva, cada año cuando dejamos el tiempo de la fiesta atrás, cada año es más difícil adaptarse o el volver a vivir en nuestras realidades personales en general. Hay que ver que independiente si este año pudimos o no salir de nuestra casa, el tiempo santo que vivimos en la fiesta nos permitió salir en nuestra mente, en nuestro espíritu, de donde estábamos. Y porque a veces ocurre que uno, incluso saliendo de casa, como les pasó a los israelitas, que dejaron Egipto físicamente, pero no dejaron Egipto espiritualmente. Muchos de ellos siguieron ligados emocionalmente a Egipto. Muchos de ellos siguieron adorando a los dioses falsos que convivían con ellos en Egipto. Así también este año termina la fiesta y uno se ve enfrentado a este mundo en el cual cada año pareciera que nos cuesta más volver. Y pareciera que cuesta más porque, por una parte, anhelamos más el reposo de sus fiestas, y por otro lado, el mundo ha avanzado negativamente más. Por ende, la diferencia se hace más patente y dolorosa. Cada año a uno le cuesta más este impacto, puesto que es cosa de visualizar cómo ha sido esta semana y ya uno empieza a ver o que hay disturbios, o que uno se encuentra con robos hace algún par de días, recién llegados a casa, hubo un asalto afuera de nuestra, en la calle que cruza por fuera de nuestra casa, por calle Iquique. Aquí sonó la alarma, las alarmas comunitarias, y había gente pidiendo ayuda y todo eso. Y eso a uno lo va impactando fuertemente. Y entonces, como digo, la diferencia se hace más patente. Entonces, ¿cómo hacer para guardar y cumplir con Dios en sus días, en su día de reposo? ¿Cómo sobrevivir en este mundo que se vuelve cada vez más hostil? Aquí uno piensa cada vez más hostil a la palabra de Dios, cada vez más transgresor. Todavía entendemos que todavía los transgresores no llegan al colmo, como dice Daniel. No obstante, cada día son más y más las transgresiones. Y entonces, bueno, ¿cómo hacer para guardar y cumplir con Dios en su día de reposo? Tengo la impresión que el mejor versículo para iniciar este mensaje está en el libro de Isaías. Y Isaías es uno de los libros que más profundamente estudiamos y leemos en la fiesta de los tabernáculos. De hecho, los eruditos dicen de Isaías que Isaías es el profeta del milenio. El profeta del milenio. Y el profeta del milenio fue inspirado por Dios a escribir algo que da cuenta de la pregunta que yo he planteado. ¿Cómo hacer para guardar y cumplir con Dios en su día de reposo? Aquí en Isaías 58, en el verso 13, dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo, y aquí reposo viene con un asterisco en algunas Biblias, en particular la Biblia Reina Valera, que Casiodoro de Reina, un religioso jerónimo español, converso al protestantismo, quien hiciera la traducción castellana de la Biblia, llamada la Biblia del Oso. Él aquí tradujo día de reposo a la palabra Shabbat. Uno piensa, o yo puedo suponer, Casiodoro de Reina traduce la Biblia, pero se encuentra con que él mismo está guardando el domingo. Y entonces, ¿cómo salta la valla de lo que dice el texto? Hizo entonces aquí una interpretación. Los eruditos también dicen que quien traduce siempre interpreta, tiene que interpretar para traducir, o por lo menos es una herramienta de traducción muy utilizada. Y entonces aquí tradujo día de reposo, pero el hebreo dice Shabbat, así tal cual. Y entonces dice: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Aquí en el verso 14 dice: entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. ¿Qué nos dicen estos versículos respecto del día de sábado? Aquí en el versículo 13 se nos dan instrucciones que, de ser cumplidas, entonces y solo entonces producirán o permitirán recibir un efecto, que es en el fondo un efecto premio, que es una bendición. Esto de deleitarse en el eterno es una bendición per se, pero esa bendición se recibe a consecuencia de cumplir lo que dice el versículo 13. Dice aquí esto de retraer tu pie. Es interesante esta palabra, retraer, aparece 6 veces en el Antiguo Testamento la palabra retraer, pero la expresión retraer tu pie es mejor traducida en la Biblia paralela. Dice así respecto de este versículo: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día sábado delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces ocurre lo que menciona el versículo 14. Entonces recibiremos esta bendición del día de sábado, que es aquí deleitarnos en el Señor. En el día de sábado, entonces, aquí se nos dan algunas instrucciones que debemos realizar. Esto de retraernos, retrae tu pie, da cuenta que debemos intentar, debemos, antes de hacer, ¿verdad? Porque el movimiento se genera en nuestros pies. Entonces, debemos retraernos de intentar siquiera hacer lo que desagrada al Señor y hacer lo que agrada a Dios. Y estamos viviendo 7 días después de haber vivido la fiesta santa, y nuestro primer campamento, nuestro primer descanso, también ocurre 7 días después. Y aquí nos encontramos con esta instrucción de Dios de que el día de sábado, el día de sábado nos debe recordar, por una parte, lo que hemos aprendido durante este año, más también nos incita a que debemos hacer algunas trazas de acciones en nuestras vidas. Y entonces, aquí, nada más transversal en todos los que estamos escuchando este mensaje, que el tiempo. El tiempo que Dios ha determinado para que sea santo es el día sábado, y Dios ha determinado qué se puede hacer, qué no se puede hacer en este día de sábado. El día sábado no es para hacer lo que uno quiera, sino que es para hacer lo que se debe. Y aquí tengo en mis manos un libro que, desde que lo vi, y en esos años nosotros recibíamos un video que se traspasaba de ciudad en ciudad, y pudimos ver a través de ese video que don Mario nos mostraba un libro que se llama Reposo Divino para la Inquietud Humana. Y cuando tuvimos acceso a este libro, pude deleitarme con esta tesis que presenta este ministro de una iglesia adventista, que a estas alturas ya es un hombre que está jubilado, entiendo yo. Y él hace un análisis muy interesante respecto de las bendiciones que tiene el guardar el día de sábado, que nos permiten a nosotros visualizar nuestro presente y también proyectarnos hacia nuestro futuro, como explicaba don Marcelo hace un momento atrás. Estamos, las escrituras dicen que hay un tiempo futuro para nuestras vidas, más también ese tiempo futuro está condicionado por lo que hagamos en el tiempo presente, puesto que todos los que estamos hemos entendido, hemos vivido, que no basta solo con saber las cosas, sino también con hacer las cosas que Dios ha determinado que se hagan durante los tiempos que Él ha señalado como santos. Aquí quiero leerles algunos, o recordarles, porque pienso o creo que muchos de ustedes han leído este libro. Si no lo han leído, los invito a que lo lean. Hay que ver que uno aprende de él. Aquí quiero leerles, dice: algunas personas buscan la solución en la práctica de un deporte, otras ingresando en un círculo de meditación, otras tomándose unas vacaciones y otras recurriendo a los tranquilizantes. La experiencia nos muestra, sin embargo, que por muy fabulosas que sean las vacaciones o por muy milagrosas que sean las píldoras, solo aportan una evasión temporal y difícilmente una paz duradera. ¿Cómo encontrar descanso y paz duraderos y verdaderos? Bueno, a través del cumplimiento del mandamiento del día de sábado. El reposo y la paz verdadera no son un logro humano, sino un regalo. Un regalo, es lo que estaba mencionando Isaías. Aquí Dios nos regala la bendición de deleitarnos en el Señor, de gozarnos en el Señor. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso práctico? Práctico, porque hay una parte que es teórica, pero ¿cómo lo hacemos práctico? Aquí hay siete claves. Hay siete claves que vamos a repasar en estos minutos que nos quedan. Primero, recordar que nuestra vida está ligada a Dios por medio de la institución del sábado, no desde hace un par de años, no desde cuando iniciamos, sino desde la creación. El sábado existe desde la creación y eso nos da una fuerza especial, en particular a todos los que intentamos guardar el día de sábado. Aquí en Génesis, más de alguna persona alguna vez ha replicado de dónde surge el sábado. Y muchos dicen, bueno, pero ese es un mandamiento, una ley que fue entregada al pueblo judío, allí en el Éxodo. Sin embargo, la institución del sábado viene desde el Génesis, desde la creación, desde los orígenes. Aquí en Génesis 2, dice aquí: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios es quien santifica el tiempo. Y Dios nos mandata a nosotros, como siervos de Él, a que santifiquemos el día santo. Y esto de santificar el día santo, ¿cómo hacemos aquello? ¿Cómo santificamos el día santo? De nuevo, hay que volver a la escritura de Isaías 58 en el verso 13. El día santo se santifica haciendo las cosas que agradan a Dios. El día sábado no es para nuestros deleites. De hecho, aquí el señor Bakioki menciona algo que me parece, entre comillas, muy pintoresco. Aquí dice: Se cuenta la historia de un pastor que llamó la atención a uno de sus feligreses por haber faltado a los servicios religiosos durante varias semanas. Al preguntarle al pastor, por qué no acudía a la iglesia, el inculpado respondió: prefiero quedarme en la cama los domingos por la mañana pensando en la iglesia, antes que ir a la iglesia para pensar en la cama. Por lo menos mi mente está en el lugar correcto. Hay personas que descansan en el día de sábado, y es cierto, el día de sábado hay que descansar. Es un mandamiento, no hay que trabajar, pero también hay que congregarse y también hay que hacer lo que Dios dice respecto de hacer su voluntad. Y entonces, ¿cómo deleitarnos en el Señor? Primero que nada, recordando que este tiempo santo fue santificado desde la creación. El segundo punto a tener en cuenta es recordar que el sábado nos pone en contacto con Dios. En el día de sábado nos ponemos en contacto con Dios y con su palabra. Y piensen ustedes que la calma y la tranquilidad en el mar tempestuoso de Galilea la puso Cristo como Señor de señores y llamando a calmar la tempestad y la fuerza de las aguas. Y eso nos debe hacer reflexionar en nuestras vidas agitadas, que cuál más o cuál menos todos llevamos. En el día sábado nos debiéramos desconectar de nuestra semana laboral. 6 días se trabaja, más el séptimo día se descansa. Pero no es solo no trabajar, sino que no hay que pensar en el trabajo. Y esa paz la podemos recibir en la medida que nos conectamos con Dios y su palabra. El tercer punto a tener en consideración es recordar que la verdadera observancia del sábado nos libera de la competición. Durante 6 días estamos compitiendo para ganar, para producir y para conseguir. Durante 6 días. Y Dios nos pide y nos inculca desde muchos años atrás que en el día de sábado uno no debe trabajar para conseguir ni competir. Piensen ustedes aquí en Éxodo 16, cuando Dios enseña al pueblo de Israel esta verdad del sábado, Dios les entrega el alimento diario a través del maná, en el desierto. Y vamos allá a Éxodo 16. Éxodo 16. En el verso 1 dice: aquí partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Dice aquí: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aquí eso es lo que mencionaba yo hace un momento atrás, cuando mencioné que los israelitas salieron de Egipto, pero seguían pensando en Egipto. Y Y por eso cuando uno sale a un lugar, no necesariamente sale mentalmente de ese lugar. Y aquí dice el versículo 4, y el Eterno dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué Dios les entrega en el día sexto el doble? Bueno, para que no tengan la ansiedad por salir a buscar en el día séptimo. Y es tan interesante porque dice acá en el versículo 27, en el versículo 27, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y no hallaron. Dios le estaba enseñando a su pueblo a santificar el día sábado, apartarlo para un uso especial. Y ese uso especial no puede incluir el trabajo. Y entonces, este es un punto interesante a tener en cuenta para lograr lo que Isaías 58 menciona, ¿verdad? Esto de entonces te deleitarás en el Eterno. El cuarto punto a recordar es que el sábado nos identifica como pueblo de Dios. El día sábado nos identifica como pueblo de Dios. Aquí en Éxodo 31, Éxodo 31, dice aquí, en el verso 12, habló además el Eterno a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. De nuevo, otra bendición en el día de sábado. El día de sábado nos reconoce ante Dios como su pueblo. Y estas son cosas que hay que recordar, que hay que traer a la memoria cuando uno está intentando cumplir con esta frase que dice, si retrajeres tu pie de hacer lo malo ante los ojos de Dios. El día sábado es la señal que nos identifica. También, un quinto punto es recordar que el día sábado nos libera de las diferencias sociales, raciales y culturales. El día sábado es liberador, porque nos libera de las diferencias sociales, raciales y culturales. Cuando nos presentamos ante Dios en el día de sábado, somos hermanos, en igualdad de derechos y en igualdad de bendiciones. Varones, damas, sea de la cultura que sea, sea del color que sea, sea de la condición social que sea. Ante Dios somos sus hijos. Y eso es algo, como digo, aquí en Isaías 56, otra escritura para tener en cuenta y que valida lo que acabo de decir. Ante Dios, si nosotros cumplimos con Dios, si nosotros, lo voy a leer mejor, Isaías 56, verso 1. Así dijo el Eterno, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo, me apartará totalmente el Eterno de su pueblo. Aquí los extranjeros, antes en el pueblo de Israel, los extranjeros eran considerados como seres de otro planeta. Pero ante Dios, si uno acepta este llamado, si uno guarda las cosas que Dios nos ha dicho, en particular aquí el día sábado, bueno, ante Dios somos todos iguales. No hay diferencias en este sentido. Dice, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Ante Dios dice aquí el versículo 4, porque así dijo el Eterno, a los eunucos que guarden mis días sábados y recojan lo que yo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Una de las promesas más hermosas. Esta es una escritura que leímos en la fiesta de los tabernáculos, precisamente apuntando hacia el futuro, pero en el presente. Aquí está esta palabra. Esto es siempre presente, siempre presente. Dios da una bendición a todo aquel que acepte este llamamiento y que guarde las cosas y que guarde el día sábado y que no lo profane. Lo sexto a tener en consideración para deleitarnos en el Eterno es el sábado, nos recuerda que somos hacedores del bien al servicio de Dios. Hacedores del bien al servicio de Dios. Aquí en Lucas 6, Lucas en el capítulo 6, Lucas 6, en el verso 6, los milagros de sanación que ejecutara nuestro Señor Jesucristo se desarrollaron en día de sábado, en día de sábado. Aquí voy a leer, aconteció también en otro día de sábado, porque de nuevo aquí esto de día de reposo en el griego es sabatón, y Casiodoro de Reina aquí usó el mismo principio interpretativo que usó en el Antiguo Testamento con la palabra Shabbat. Tradujo, interpretó y puso entonces día de reposo, cuando en realidad en griego la palabra es sabatón, que significa exactamente sábado. Entonces dice, aconteció también en otro día de sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de sábado lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Y esto es algo también que nos muestra una perversión que viviera o que vivieran los líderes religiosos de la época de Jesucristo. Los fariseos eran hombres y escribas eran hombres conocedores de la ley, pero se fijan el espíritu que tenían estos hombres, escribas y fariseos, que hacían, estaban acechando. Y aquí, acechaban. ¿Quién acecha? Bueno, hemos hablado, los felinos acechan. Observan hasta que hay algo malo, y ahí, entonces, capturar aquí y culpar. Aquí dice, Dice, y le acechaban los escribas para ver si en el día sábado lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. ¿De qué acusarle? Lo iban a acusar de que trabajaba en sábado. Eso era. Y entonces dice, más él conocía los pensamientos de ellos. Esto es algo que también conversamos en la fiesta de los tabernáculos. Jesucristo tiene la capacidad para saber lo que hay dentro del corazón de los hombres. Él tenía ese don, ese poder. A los seres humanos no tenemos eso. No podemos saber qué es lo que pasa por la mente y el corazón de otra persona. Podemos suponer, podemos incluso sospechar, pero no lo podemos saber. Jesucristo sí. Dice, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos, aquí hablando de los escribas y fariseos, en vez de asombrarse por un milagro aquí magnífico del poder de Dios en acción, se hace manifiesto aún más lo que hay dentro. Se llenaron de furor y salieron diciendo, hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? El sábado nos recuerda, o las escrituras nos recuerdan, que en sábado somos hacedores del bien al servicio de Dios. El séptimo punto a tener en consideración a la hora de reflexionar en cómo deleitarnos en el Señor, es que la correcta observancia del sábado nos recuerda la fiesta de tabernáculos que acabamos de guardar, mas también nos proyecta hacia el futuro. Aquí en Hebreos, en Hebreos 4, en el verso 1, dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, hablando al futuro. Y dice aquí, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios en el futuro. La fiesta que acabamos de celebrar, la fiesta de tabernáculos, señala ese reposo futuro para el pueblo de Dios, el descanso de 1000 años en esta semana milenial de 7000 años, la fiesta de tabernáculos señala a ese descanso en el futuro. Cada año se hace más patente la diferencia y las diferencias que tenemos con el mundo en particular cuando terminamos las fiestas de Tabernáculos y Último Gran Día. Y la pregunta que desarrollamos fue, ¿cómo hacemos para avanzar y no claudicar? Y desarrollamos entonces estas siete recuerdos para mantenernos en la fe expresada en el día de sábado, recordando siempre, teniendo siempre presente la escritura de Isaías 58, en el cual, con la cual quiero terminar este mensaje, en la cual dice, aquí vamos a leerlo del texto. Si retrajeres del día de sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, que en este sentido venerar es respetar, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno. Quiera Dios darnos a todos la inspiración para poder avanzar una vez más en este camino de vida que Él nos ha señalado. Buenas tardes a todos.